Joel, capítulo número 1. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de este libro de Joel. Y vamos a ver una vez más a qué se refiere Joel cuando habla de estas plagas y cómo es que concluimos lo que concluimos acerca de esta plaga. Vamos a leer una vez más los primeros 7 versículos de Joel. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Oremos. Señor, una vez más, al estudiar este libro, pedimos tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento. Señor, alumbra tú, Padre, el entendimiento de cada uno aquí presente. Que tu palabra, Señor, usada por el Espíritu, Señor, ministre a cada corazón. Oramos en Cristo, tu Hijo. Amén. Joel, capítulo número 1, una vez más. ¿Qué eran estas langostas las cuales se refiere en versículo número 4? Recuerden que preguntamos esto la semana pasada. ¿Se refiere a algo físico? ¿O está hablando Joel en manera simbólica? Y hemos concluido hasta este punto, ¿verdad?, de que se refiere a algo físico. Esto es, amigos, una oruga, un saltón, una langosta y un revoltón que se comieron la vid, se comieron la higuera, destrozaron una vez más el campo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio esta mañana antes de seguir adelante. Hemos dicho que el libro de Joel es difícil de poner en qué época, en qué año sucedió. No sabemos si es antes de su cautiverio o después del cautiverio, ¿verdad? No sabemos. Porque no se menciona ni un rey, no se menciona ninguna invasión de los asirios o de los babilonios. Por eso es difícil de con certeza decir este es el año o es durante estos años. Pero encontramos otra dificultad. ¿Okay? Deje regresar y decirlo en inglés. Okay, we have here this prophecy of Joel, or Yoel, what makes it hard to determine what is the year is that he doesn't give us the name of a king. He doesn't tell us about a Babylonian or an Assyrian captivity. So we don't know if he is pre-exilic or post-exilic, before the captivity or after. We don't know. But what else makes it hard to determine? Well, let me ask a question. Did the palmer worm, verse 4, the locust, the canker worm, and the caterpillar, did Joel eyewitness this? Or is he speaking prophetically? Versículo 4, una vez más, dice, una vez más, note por favor, y es una pregunta, una vez más, que nos ayude a estudiar este libro. No solo este libro, pero pienso yo que otros libros de los profetas. Versículo 4, lo que ve aquí Joel, ¿lo ve con sus ojos físicos o está hablando proféticamente? Juan, ayúdame. Físicamente. ¿En qué tiempo está Juan? What time is he speaking about? ¿Está en el presente, pasado o en el futuro? Esta profecía de Joel, recuerden, vamos a regresar todos a Joel. Está Joel ahí. Ahora, está hablando en el tiempo presente, pasado o futuro. What time is he speaking of? El pasado. ¿Por qué dice Juan? Ok. All right. Muy bien. Lo que quedó. Anybody disagree with that? ¿Alguien? ¿Ya sucedió o va a suceder? Dice Juan que ya sucedió. Capítulo 1, ya sucedió, ¿verdad? Es el pasado. ¿Ok? ¿Qué tal? Versículo 3, capítulo 2. What about chapter 2, verse 3? ¿Qué tiempo es ese? Erika, es futuro. Parece ser que está en el futuro, porque al final del versículo 3 dice, ni habrá quien de él escape. Habla del futuro, ¿right? Esa es la dificultad que encontramos cuando estudiamos un libro de los profetas. A veces nos hablan en el presente, como que ya está sucediendo. A veces como que ya sucedió. Y a veces como que todavía no ha sucedido. Por eso la dificultad. Okay? So sometimes we find this. Sometimes the prophet speaks present. It's happening. Chapter 1. A veces nos habla de que ya pasó. It already happened. And sometimes he speaks prophetically, like it's going to happen. Por eso es, se tiene que estudiar estos pasajes, estos profetas. Amigos, como les dije una vez más, no nada más leerlo una vez y decir, ok, ya le entendí todo lo que dice Joel. O Apocalipsis, o cualquier otro libro. Hay que, amigos, estudiar los detalles de la palabra del Señor. Okay? Okay. That was the exercise. Ahora, let's get into Joel. Vamos a Joel capítulo 1. Una vez más, es difícil mencionar si ya sucedió, todavía no ha sucedido. Pero vamos a ver lo que anuncia Joel primero en capítulo número 1. All right? Aquí Joel, amigos, en capítulo número 1, al igual que el resto de su profecía, llama al pueblo al arrepentimiento. El arrepentimiento. Lo encontramos una vez más en capítulo 1, mencionado en diferentes maneras. Versículo 5, despertad. Versículo 8, llora tú. Capítulo 11, confundíos. Versículo 13, ceñíos y lamentad. Versículo 14, proclamad ayuno. Usando diferentes palabras, el profeta Joel llama al pueblo al arrepentimiento. Ahora, en versículo 5, llama a los borrachos. Dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ahora, amigos, pienso yo que llama a los borrachos, amigos, porque son los que son menos sensibles a lo que está sucediendo o va a suceder. Son los menos sensibles. ¿Por qué, amigos? Por los efectos estupefactantes del vino. Let me say that in English. He calls the drunkards to weep. Why the drunkards? Because they're the least sensible, the least aware of the judgment for them. Esto es, amigos, bien lo que está sucediendo, pero los efectos del vino no les permiten ver la mano de Dios. Esto es la mano de Dios. Ahora, quiero mencionar esto. Voy a hacer un pequeño bosquejo del capítulo 1. Okay, I'm going to make a small outline of chapter 1. En versículo 5, encontramos la remoción de placeres temporales. And I'm going to give them to you in English in a bit, okay? Just bear with me. En versículo 6, la remoción de la protección divina. En versículo 9, la remoción de la adoración de Dios. En versículo número 10, la remoción del alimento necesario. Y en versículo número 12, la remoción del gozo. Let me say it in English, all right? Let me go back. Joel gives to us, beginning in verse 5, the removal of temporal pleasures. The removal of temporal pleasures. This is not necessary. They're just temporal. Secondly, in verse 6, we have the removal of God's protection. Thirdly, verse number 9, the removal of the worship of God. Verse 10, the removal of necessary meat. And then in verse 12, the removal of joy. En maneras diferentes, una vez más, versículos 5, 6, 9, 10 y 12, todos anuncian, amigos, el día del Señor. La remoción, versículo 5, de los placeres temporales. ¿Por qué, amigos? Estos borrachos, amigos, hacían el vino su consuelo y su placer. En eso se deleitaban. Según la Biblia, amigos, el que es dado al vino se levanta muy temprano de la mañana a buscarlo. Es su placer, es su gozo. Y esta devastación, esta destrucción, hace que el borracho, amigos, el menos sensible, aquellos que se deleitan en la abundancia, una vez más, la abundancia de las cosas, a lamentar. Why do they lament? Why do verse 5, he calls the drunkards to lament and weep? Because they have abundance of pleasure, abundance of things. That's their comfort. That's their joy, the abundance of things. It's not necessary. Man does not have to drink wine. It's an abundance of things. And when that is taken away, they are called to lament. Una vez más, estos borrachos, versículo 5, no solo la abundancia, versículo 5, note una vez más, no solo la abundancia es quitada o removida, pero también la viña que produce tal fruto. Versículo 7. asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Amigos, yo no soy agricultor, pero sé que si se mató, la planta quedó sin vida, al plantar una nueva se va a tardar en producir. No va a ser el próximo año, van a ser varios años antes de que produzca la higuera o que produzca la vid una vez más. Pero no solo, amigos, quita la vid, no solo quita la higuera, pero amigos, más importante, creo yo es muy importante esto. Quita, amigos, la ofrenda de la casa de Dios. Note una vez más, versículo 13, por favor. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El vino, amigos, se usaba, vamos a ver después quizás, cuando lleguemos a este pasaje, se usaba, amigos, como una libación, como un sacrificio. ¿Sabes que nosotros, como adoradores de Dios, amigos, dijo Jesús, bien, damos de lo que nos sobra, de los que nos sobra? Dios nos da en abundancia. Dios nos da en abundancia, hermanos. En abundancia. Y si tenemos para dar, es porque nos sobra. ¿Vale? Si nos sobra. Tenemos más de lo necesario. No hemos llegado, ni tú ni yo, amigos, a un tiempo como Joel, cuando lo que sobra, amigos, lo necesario para continuar viviendo, ha sido quitado. Ahora, ¿qué sucede con estos borrachos? Número uno, se olvidan la ley. Según el libro de Proverbios, amigos, aquellos que son dados al vino se olvidan la ley. Recuerden que Joel, al igual que Isaías, amigos, vienen con ¿cuál tema del Antiguo Testamento? Deuteronomio 28, ¿recuerdan? Se han olvidado la ley. Se han olvidado de Dios. No solo se han olvidado la ley, pero han pervertido el juicio. Una vez más, si estos borrachos, amigos, no han despertado con el anuncio, note capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Si estos borrachos no han escuchado el anuncio de los profetas, serán despiertos, o despertados, más bien dicho, cuando el juicio caiga sobre ellos. Quiero aplicarlo. Algunos de ustedes no conocen al Señor. El Evangelio, amigos, se ha estado anunciando. Y eres como estos borrachos. Te deleitas en placeres, en el exceso de placeres. Y piensas que así va a continuar. Dios, amigos, a veces remueve o quita los placeres temporales de tu vida para que busques a Él. Para que le busques a Él. Y si no despiertas a través de su advertencia, o si lo tomas en mínimo, cual borracho, una vez más. Si vemos esta mañana y hablamos predicamos a los borrachos, son los menos que van a oír. Pero si no despiertas al anuncio del Evangelio, dice la palabra del Señor, una vez más, serás despertado con el juicio de Dios, el juicio divino. Ahora, habiendo dicho esto, tomamos en cuenta esto, que capítulo 1 menciona también a los sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Luego lo menciona una vez más, versículo número 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Parece ser, amigos, que está involucrado el sacerdocio. Es lo que pienso yo. ¿Por qué, amigos? Porque en versículo 9 y en versículo 13 se menciona a estos sacerdotes en el contexto del abuso del vino. Y yo pienso, amigos, que quizás Joel primero se dirige al sacerdocio. ¿Por qué, José? Bueno, vamos al libro de Isaías, por favor. Quiero contemplar al otro profeta, Isaías. Porque Isaías 28, amigos, nos habla de Efraín, que es la otra región. Está dividida, ¿verdad? Efraín, Samaria, Judá, Jerusalén. Están divididas. Efraín, en capítulo 28, Isaías 28, por favor, dice versículo 7, pero también estos erran con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 8, note por favor. Toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A cuál mesa se refiere? La mesa de los sacrificios. Parece ser, amigos, que Isaías nos dice, una vez más, que el sacerdocio es el principal culpable de esto. Isaías 5. Versículo 11, Isaiah 5, verse 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Usted una vez más. Verse 12 in Isaiah 5, verse 12. Notice what the stupefying effects of wine are. Not only is it addicting, but it's stupefying. It causes, verse 12, those that take pleasure in it not to regard the work of the Lord, neither consider the operation of His hands. You see that? Ve como Isaías 5:12 nos habla de los efectos, Juan, corrígeme, adictivos del vino, pero también los efectos estupefactantes. ¿Qué causa? Versículo 12, no miran la obra de Jehová. Eso es, amigos, quizás consideren las langostas y todo esto, dice, ¿es suerte o es plaga? Sucede cada año, sucede cada 100 años, sucede cada X temporada. Pero amigos, es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Es la obra, dice versículo 12, de sus manos. Seguimos leyendo. Isaías 5, versículo 13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Así que, amigos, pienso yo que se dirige Joel al sacerdocio al igual que aquel que es literalmente un borracho. Porque Joel, regresemos a Joel capítulo 1, por favor. Joel, amigos, en Joel habla a todos, ¿verdad? Vamos a ver, Joel capítulo 1. Mira, no pierdas tu lugar de Joel. Parece que Joel, una vez más, versículo 4 habla, perdón, versículo 5 a los borrachos, ¿verdad? Y parece ser que en versículo 8 habla a aquellos amigos que están recién casados, ¿verdad? A los jóvenes. Y versículo 10, versículo 11, de los que trabajan en las viñas, los labradores. Pero también versículo 13, a los sacerdotes. Así que Joel cubre, amigos, del menor hasta el mayor, por decirlo de esa manera. A todos al arrepentimiento. Es algo, amigos, es una nación entera. Es interesante que a los discípulos se les acusó de estar llenos de mosto. ¿Recuerdan? En el tiempo de Pedro y los capítulo 2 del libro de Hechos. Pero dice, no están llenos de mosto, sino del Espíritu Santo. Joel capítulo 1, por favor. Quiero darles otra tarea. Andan y vienen de homework. Ah, brother, yo, ¿por qué no das homework? Capítulo 2, y es igual en inglés o en español. Si lo contestamos esta mañana, entonces no tenemos que hacer tarea. ¿Alright? Ayúdenme. Español e inglés, aquí vamos a aprender de los dos. I'm going to read it first in Spanish, then in English. ¿Alright? I want you to help me. I want you to tell me, what literary tool is this? Okay. Quiero que me digas esto. Ya hemos visto, amigos, si es simbólico o es físico, right? You learn something. What is physical, what is symbolic, right? Ya aprendimos eso. Que simbólico es físico. Ya hemos aprendido algo. Ahora, dice versículo 4, su aspecto. Como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como el estruendo de carros saltarán sobre las cumbres, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Let me read in English. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen, so shall they run. Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap. Like the noise of a flame of fire that devoureth a stubble. Verse number 7. They shall run like mighty men. They shall climb the wall like men of war. They shall march everyone on his ways. They shall not break their ranks. Now, for first of all, is he speaking about a invasion of men or is he still talking about the locust? La primera pregunta. Levante su mano. No lo levanten todos al mismo tiempo. ¿Está hablando de un ejército de hombres o todavía se está refiriendo a las langostas? Levante la mano. Raise your hand. Juan. Ejército de hombres. ¿Ok? ¿Alguien más? Anybody else? ¿The what? ¿Locust? Locust. ¿Ok? Why? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué dices tú que es ejército de hombres? ¿Sí? No, no, no. Vamos a quedarnos con Joel ahorita. Why? Why? Say, brother Joe, why do you always have to say why? Anybody? Alguien, por favor. Ayúdenme. The hint is right there. Ahí está. Ya se las di ahí. Esos versículos. Eric, help me. Is it locust or is it an army of men? Sí, hermana Mónica. Sí. Ok. De un ejército. Ok. ¿Alguien más? Anybody else? Pablo. Of men? Ok.
Okay. The coming of the Lord and his proper signs of symbolic and physical.
Okay, but let me leave you there. Velia. Locust.
He's using a locust as symbolic.
Alguien más, ayúdenme. Erika. Locust. Why? That's it. Listen to the word. Como. 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 Like, like, and like. What do you call that in English?
Likeness?
No. What's the term? What's the term? When you use, it's like.
Like something.
What does it mean? Help me. Es igual. Es la misma palabra en inglés y en español. Okay? What is it? Es como... No, está hablando en manera simbólica, right? Figurativa, es figurative language. You're right, es locust. Es son langostas o la oruga, el saltón, porque dice, son como. Por ejemplo, look again. Capítulo 1. Capítulo 1, por favor. Let's read it again. Versículo 6. Sus dientes de león y sus muelas de león. Verse number 8. Llora tú como. ¿Cómo? No comer, pero like. Una comparación. Una comparación. Go ahead.
I already got questions for
you. No, no, no. Aquí no hay preguntas. All right, vamos a orar y vamos a... Si alguien tiene preguntas, hacemos preguntas. Let's pray. Padre mío, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias que la has dejado... reservada, Señor, para tu pueblo. Gracias, Señor, te damos por lo que provees para nosotros, los alimentos, Señor, que nos das, la vida que nos das. Te agradecemos todo en Cristo, tu Hijo amado. Amén. All right, one question. What is it?